Yo hablaba hace un momento de exámenes, Marisa, hablaba contigo, pero veo que vamos a abordar un poco un tema que va un poco más allá de esta época del año tan marcada precisamente con los pequeños por los exámenes. Estamos entrando en territorio Chiquigune, que es nuestra cita semanal, y abordamos, bueno, dices que es un fenómeno de reciente aparición. Habrá habido en otras épocas igual también, pero ahora se nota con más intensidad. Estamos hablando de la hiperpaternidad o de los padres o madres helicóptero.
Como dice nuestra invitada, en pocas décadas hemos pasado del modelo mueble al modelo altar, en el que los hijos son los reyes de la casa, el centro alrededor del cual gira la vida de sus padres. A lo mejor les suena a ustedes esta frase pronunciada por una madre: tenemos exámenes. O quizá en la pareja se llaman mutuamente aita y ama o mamá y papá desde que tuvieron hijos.
Ya.
Así que igual ha llegado el momento de hacérnoslo mirar, Íñigo, ¿eh?
Nos va a ayudar nuestra invitada, que es la periodista Eva Millet, autora de Hiperpaternidad, que el libro que, por cierto, ya va por su tercera edición. Eva, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tenemos exámenes en casa o no?
Sí, tenemos exámenes, hemos aprobado, hemos suspendido, el profesor no nos entiende, sí, sí, está pasando.
De todas formas, leyendo tu libro, Eva, esto de la hiperpaternidad suena agotador para los padres, madres y para los hijos, porque estar pendiente continuamente de ellos, no tener vida propia y ellos sentirse controlados, qué estrés, ¿no?
Sí, es un estrés, realmente es un estrés. Hoy se nos ha hecho creer que para ser buenos padres tenemos que estar constantemente pendientes de nuestros hijos, atender a sus necesidades, incluso anticiparnos a cualquiera de sus problemas y resolver sistemáticamente las cosas que ellos deberían resolver por ellos mismos. El mejor ejemplo de esto son los deberes. Cada vez es más habitual que los padres se pongan con los hijos a hacer los deberes por sistema, junto a ellos o incluso por ellos. Esto se está normalizando, ¿no? ¿Y qué está pasando con esto? Pues que con la mejor de las intenciones, con la idea de ayudar al hijo pobre, que bueno, esto le cuesta o que así va a sacar una mejor nota, les estamos quitando el proceso de adquisición de autonomía. Les estamos diciendo, tú no puedes hacer esto si yo no te ayudo.
Ya.
Sí, pero no es malo ayudarles cuando nos lo piden. Quiero decir, ellos también tienen que saber que estamos ahí cuando tienen un momento de agobio con los deberes, cuando se han atascado, por ejemplo, con alguna materia. Ayudarles, yo creo que no nos convierte en hiperpadres, ¿no?
Por supuesto que no. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? A ver, si un niño o una niña tienen problemas y no lo entienden, estamos ahí para ayudarles o para darles herramientas para que ellos lo resuelvan. El problema es que esto no está pasando. Lo que está pasando es que los padres están haciendo los deberes con los hijos por sistema. Mira, os cuento una historia verdadera que me contó una directora de escuela de primaria aquí en Barcelona. Una alumna llevaba los deberes fantásticamente durante todos los cursos de primaria hasta sexto. En sexto empezó a fallar, no llevaba deberes. Llamaron a la madre al despacho, la madre llegó, se sentó en la silla, derrotada, y dijo, mire, es que yo ahora ya no llego, ya no los puedo hacer. Había estado haciendo sistemáticamente los deberes a la hija durante toda la primaria. Entonces, esto está pasando, ¿no? También hay niños que, aunque no lo necesiten, les ponen profesores de refuerzo, van a academias de refuerzo. O sea, hay todo con esta idea de crear este niño perfecto, que saque las mejores notas que los otros y que así pueda triunfar en la vida.
Uh-huh. Eva, nos llegan mensajes de los oyentes. Para eso tenemos nuestro número de WhatsApp, que es el 688-840-840. Y nos dicen, en uno que acaba de llegar ahora mismo, habláis de una forma un poco despectiva. Sí, a los padres nos encanta, lo entre comillas, lo de encanta, estudiar con nuestros hijos. ¿Os habéis planteado que igual es por problemas o igual porque está mal la educación? Os puedo asegurar que no es por gusto.
Bueno, cada caso es un mundo, ¿no? Si hay padres que les encanta estudiar con sus hijos, a mí me parece muy bien. Yo en ningún momento quería sonar despectivo. Lo único que digo es que con esta hiperatención, con esta resolución sistemática de cosas que ellos deberían hacer, como son sus deberes, lo que estás haciendo es cargarte algo tan importante como es el proceso de autonomía de los hijos. O sea, yo a mis hijos, como madre, lo que les tengo que enseñar es que ellos sean capaces de resolver por sí mismos sus deberes. Si en algún momento determinado necesitan ayuda mía o necesitan la ayuda de una academia o de un profesor de refuerzo porque están completamente pez, pues se hará. Pero ellos tienen que ser autónomos. Y repito, este modelo lo que hace al atender tanto, al hiperatender, es que les está quitando la autonomía.
Uh-huh. Hay otro mensaje que nos dice, nos cuenta su historia y dice, en casa éramos cuatro hermanas, nos las apañábamos solas, como mucho, particular de inglés, y las hermanas mayores explicaban a las menores. Esto también, bueno, sí. También, ¿no? Lo que pasa es que ahora, como normalmente ya no somos cuatro hermanos en casa, son ser familias normalmente,
claro,
más pequeñas.
Claro, claro. La hiperpaternidad tiene mucho que ver con tiene razones puramente demográficas, ¿no? En España la media de hijos por pareja es 1,3 y entonces todas las expectativas están puestas en ese niño, ¿no? A ver, o sea, todos los huevos en esa cesta que se dice. Y bueno, se dedican ingentes esfuerzos a crear una especie de superniño al que, bueno, pues en muchas de las ocasiones se le atiende en exceso y se le sobreprotege.
Sí, incluso hablas en tu libro de la estimulación precoz, que a mí, perdona, me parece un tanto aterradora, ¿no? Explícanos en qué consiste.
Sí. Sí, bueno, la estimulación precoz es básicamente poner al niño a hacer actividades extraescolares, normalmente en muchas ocasiones académicas, pues desde etapas muy precoces, muy muy tempranas, ¿no? La estimulación precoz está muy de moda, sigue estando de moda, debido a una serie de neuromitos educativos que circulan por ahí y que mucha gente cree, como por ejemplo que el cerebro del niño de 0 a 3 es cuando está en su máximo potencial, si no lo pones ahora a estudiar inglés o aprender violín o aprender fútbol, pues nunca llegará a ser el genio en potencia que tu hijo es, ¿no? O sea, hay una serie de neuromitos que ponen muy nerviosos a los padres y entonces también existe una oferta brutal para hacer de tu hijo lo antes posible ese pequeño genio que en teoría es. Y bueno, los padres están poniendo a los niños a muchísimas actividades desde muy pequeños, con dos consecuencias. Una es que están hiperestimulados, o sea, son niños que están un poco como motos, y dos es que al final ya, bueno, tienen como, ya están hartos ya de tanta academia, ¿no? De tanta actividad, como que se aburren precozmente de algo que debería ser interesarles más, de más mayores, que es el estudio. Sin olvidar también que este modelo hiper se está cargando un derecho de la infancia, que es el tiempo para jugar.
Que es el juego.
Los niños hoy cada vez juegan menos.
Sí. No, hablabas además concretamente, ponías ejemplos de bebés que ya en la guardería pues les sometían a unas diapositivas, ¿no? Digámoslo así,
sí,
con
sí,
los reyes
bits,
godos, tal.
Los bits educativos, es increíble. Dices, también,
bueno,
les quieren
los
enseñar
bits educativos,
a leer.
Eso.
Sí, les quieren enseñar a leer con 6 meses. A ver, el proceso de lectura, es que también... El problema de este es que hay mucha competencia entre padres, ¿no? Ser padre o madre tú estás muy inseguro. Entonces viene el de al lado y te dice, no, mira, es que el mío ya lee y tiene 3 años, tú te pones ya muy nervioso, ¿no? Es que, claro, lo he llevado a esta escuela que ya a los 6 meses les ponen cartulinas con letras, ¿no? A ver, un niño de 3 años no necesita aprender a leer. Lo que necesita es un padre o una madre que le lea cuentos por la noche, ¿no? El proceso de aprender a leer, aprenden cuando el cerebro está maduro y aprenden en un momento. Hay niños que aprenden un poquito antes y otros después, pero todos aprenden, ¿no? Pero es esta como carrera a ver quién tiene el hijo más, ¿no? Y bueno, en esta carrera un poco enloquecida nos estamos cargando la infancia. Uh-huh. Y como tú decías, es insostenible a nivel físico y mental para
agotador.
Los padres es agotador.
Eva, más mensajes. Yo estoy aquí atendiendo a WhatsApp que no para. Nos dicen, estudiar lo deben hacer ellos, ayudar sí, pero no hacerlos tú. Porque se
claro,
refieren a los exámenes o a los deberes,
eso es,
¿no?
Lo que yo digo.
Sí.
Yo no digo que dejes al niño pobre que no se entera de nada. A los niños hay que ayudarlos, pero no hay que ayudarlos, no hay que anticiparse a todo, no hay que resolverles uh-huh. todo por sistema, que es lo que está pasando.
Sí, nos uh-huh. dicen, queremos que traigan buenas notas, pero por su esfuerzo, no por el mío.
Claro. Uh-huh. Porque además una cosa que ayer le comentaba Marisa cuando preparábamos la entrevista es que tanta ayuda de padres o de tutores cuando no lo necesitan, etcétera, lo que está haciendo, bueno, está hinchando artificialmente el nivel, ¿no? Porque si a la clase hay de 20 trabajos, 10 están hechos con los padres, pues esos serán más buenos. Entonces se inflan artificialmente las notas.
Uh-huh. Hay otro concepto que es así es muy importante, que es la cultura del esfuerzo, ponerles límites, un no a tiempo y mantenerse firmes frente a ese concepto que es la baja tolerancia a la frustración. Explícanos brevemente.
Es que es muy interesante. Hoy el niño nunca hace nada mal, nunca se equivoca. Siempre una de las características del hiperpadre es que se justifica al niño 100%, ¿no? Hay muchas frases. El profesor no sabe entenderlo, se ha torcido, tiene un mal día. Pero hay una frase que a mí me encanta que es, no, mira, es que tiene una baja tolerancia a la frustración. Como si fuera una enfermedad crónica e incurable, ¿no? A ver, la frustración es parte de nuestro día a día y como padres les tenemos que enseñar a superarla, ¿no? Porque es una de las bases, ¿no? O sea, la vida está llena de frustraciones. Entonces, ¿cómo se enseña esto? Pues con límites, que es una herramienta educativa básica, pero que está muy poco de moda, está muy de modé. Parece que decirle no a un niño le estés, bueno, golpeando con una vara, ¿no? Y no, los límites son importantísimos. Yo en todos estos años que llevo escribiendo sobre educación, siempre que hago un tema, los expertos a los que consulto siempre me hablan de los límites. Los límites son importantísimos porque los niños necesitan unos límites. No se trata de decir que no a todo siempre, pero sí que darles no de vez en cuando. Son muy importantes.
Sí, pero quizás también quepa la posibilidad de poder cambiar tu no por un sí cuando tu hijo o tu hija te argumenta sus razones, ¿no?
Sí, por supuesto. No se trata de empecinarte con el no, y a veces, claro, cambias de opinión, es cierto, pero a veces no cambias. Un no es un no y a veces sigue siendo un no.
No pasa nada,
no nos tiene que dar miedo. Hay un neuropsicólogo que se llama Álvaro Bilbao, que es fantástico, el autor de un libro que se llama El cerebro del niño explicado a los padres, que dice que los límites son tan importantes como el afecto. O sea, los dos, afecto y límites, son los pilares de la educación. Y Josefina Aldecoa, que era una pedagoga estupenda, decía, no hay nada más triste que un niño sin límites, porque no saben por dónde van. Si todo es sí.
Eva, supongo que por la publicación de este libro, por la charla que estamos teniendo y en las conversaciones más de tu ámbito más cercano, donde hay padres, madres y niños, de este asunto lo habláis. Lo digo porque tenemos el WhatsApp bastante animado con mensajes, como te hemos contado algunos, pero bueno, hay aquí de todo tipo de opiniones que cuestionan también el sistema educativo y que por eso padres y madres tienen que estar muy encima, más que antes, más que en otros tiempos, de los pequeños. Esos son algunos de los argumentos que hemos recibido. Agradecerte, Eva, Hiperpaternidad, este libro, y también que hayas estado con nosotros hoy en Boulevard.